tiene mala prensa la Edad Media, porque por algo, ¿no?
La bolilla que te rifaste.
We have found the witch, may we burn our head.
El profesor Gabriel Quirici nos lleva a la Edad Media.
I'm a kid medieval on your ass.
La edad que te rifaste.
Mil años para un molino y un estribo.
Bueno, Gabriel, ¿cómo anda?
Muy bien, ¿ustedes?
Cambiamos de horario para que tengas un poco más de tiempo, hagas tus descargos, ¿no?
Sí, sí, yo había propuesto, gran cortina de Valmelín,
sí,
¿no?
Sí,
y
sí,
había
sí,
puesto
sí.
Llamarle a este espacio medievalísimo, ¿no? y tratar de reivindicar a la querida Edad Media tan defenestrada por ustedes.
Defendés más que Sporting.
No, jamás. No, pero... Tratando de...
La querida Edad Media, aquella de la Inquisición.
Claro, también aquella que nos da los nombres, ¿no? Aquella que nos da la cultura. Bueno, pero no, tratando de darle un poco de seriedad sin perder el humor, uh-huh. Hay una cuestión que es bien interesante de por qué se da esto de juzgar a las edades históricas, que tiene que ver con construcciones, algunos le llaman cosmovisiones, que se gestan en la... muy larga duración de nuestras culturas. Nosotros, de alguna manera, somos herederos de la cultura renacentista, eurocéntrica, de la Europa que conquistó el mundo, ¿no? Que también fue una cultura que renegó muchísimo de la Edad Media. Entonces, tenemos un sentido común tradicional de verla con digamos, como un periodo de atraso, sin legado, oscuro, que no aportó nada, que está en el medio, ¿no? De eso conversamos. Pero me parece que el aporte, no por ponerse medievalista, yo no soy medievalista, no, digo, hay gente que da mucho los cursos, por ejemplo, en... Lamentablemente la Edad Media también está en el programa del liceo a fines del programa de primer año. Imagínate que en general casi nunca lo tuvimos en clase.
Pasa
que,
como desapercibida, ¿no?
Y en segundo se arranca con Renacimiento, incluso está bastante excluida.
Pero hay una intención.
No, al revés. Creo que tampoco tenemos una cercanía. Como puede ser, yo que sé, imagino un liceo en Francia o en Inglaterra, donde el pasado medieval cobra otra fuerza. Y para nosotros es un periodo, bueno, no se da, salvo si te cuelgan las novelas, las novelas históricas, ¿no? O algo vinculado tipo El Señor de los Anillos, que tiene su cuestión medieval sin serlo, por supuesto, ¿no? Es decir, pero esa de los castillos, las guerras,
todo, claro,
lo caballeresco, ¿está? No tenemos un gran conocimiento y creo que nos perdemos en la posibilidad de interpretar qué aportes, qué legados dio para nuestra propia civilización aquel periodo, ¿no? Que queda totalmente opacado por el Renacimiento y que además genera una contradicción, una paradoja con la sobrevaloración del periodo antiguo, ¿no? Muchas veces, es decir, se dice, lo greco-latino, ¿no?
Sí,
las polis griegas al Imperio Romano, gran civilización. La Edad Media, un bajón, ¿no? Y hoy después renace todo. Y además se agrega una cuestión que creo que es muy propia de nuestra tradición, básicamente de Estado y cultura laica, ¿no? Que como en la Edad Media lo que predomina, porque no están formados los estados nacionales todavía, es la iglesia, digamos, como que tenemos más pildoritas para ponerle al cóctel de oscurantismo, iglesia, antirracional, todo, y no es así en absoluto, y sobre eso quería sentarme ahora, traje unas lecturas, pero bueno, si nos da el tiempo leemos, yo lo voy a plantear en este sentido, creo que a veces charlado puede ser más directo, ¿no? La Edad Media va a cambiar la concepción de la relación entre el hombre, el trabajo, la naturaleza y el espíritu, ¿no? Eso los traje, hay dos autores que utilicé, uno es Perry Anderson, que tiene un trabajo que se llama Transiciones de la Antigüedad al Feudalismo, y el otro es Pierre Tullier, que es un historiador de la ciencia, ¿no? Y lo que se plantea, que me parece re interesante, es el modo de producción esclavista, el que había en la antigüedad, no desarrollaba la técnica del trabajo, ni tenía necesidades inmediatas de promover innovaciones tecnológicas aplicadas al trabajo, porque en realidad se basaba en la extensión de mano de obra esclava, ¿no? Está comprobado que toda la, digamos, producción filosófica, artística, científica de la antigüedad,
¿sí?,
no tenía ninguna llegada a nivel popular. Es más, era una cuestión de élite, tanto que el latín no lo sabía nadie en Roma, salvo los administradores y, digamos, la jerarquía social romana, ¿no? Pero no hay una difusión cultural.
Unos pocos, ¿no?, demócratas y un montón de esclavos, ¿no?
Claro, ¿no? La gran mayoría. Pero además, eso iba acompañado de que el trabajo manual, el trabajo sobre la naturaleza, era considerado algo degradante, porque era propio de esclavos, ¿no? Y acá viene un primer aporte que me parece bien relevante, y es que, obviamente, la Edad Media es un periodo muy largo, pero luego de una transición muy difícil, porque también tenemos que imaginarnos el contexto, ¿no? Se cae aquella civilización, se desaparece la civilización greco-romana en su unidad política y también en su cosmovisión. Lo único que va quedando es la Iglesia católica, que se había reconvertido, porque recordemos que el catolicismo fue perseguido primero, claro, el cristianismo, ¿no?
Como el cristianismo.
Y después el Imperio Romano se vuelve católico, se vuelve cristiano, después, digamos, atribuir a Roma, porque va a haber dos catolicismos también peleados, ¿no? El de Oriente y el de Occidente. Bueno, pero ¿qué va a ocurrir? A nivel social, algunas experiencias de la Iglesia van a convertir en algo sagrado, pero también terrenal, al trabajo manual, ¿no? Y sobre todo hay una orden muy famosa, que es la orden benedictina de San Benito de Nurcia, que es, estamos hablando del siglo VI, sí, ¿no? Que lo que va a hacer es proponer, por muchas cuestiones, ¿no? Pero
estamos hablando de que recién se estaba tomando de que había desaparecido la fuerza del Imperio Romano de Occidente, ¿no?
Exacto, exacto. Claro. Todavía estaba el de Oriente.
Pero todavía estaba el de Oriente, pero las invasiones bárbaras, que todas esas tribus germánicas ya habían destrozado, exacto, todo.
Exacto. ¿No? También hay una cuestión sobre las invasiones como destructoras, que es para cuestionar.
Porque a reivindicar también las invasiones bárbaras.
Claro, porque el término bárbaro viene de los romanos y de los griegos.
Lógico.
¿No? Pero decir, muchas invasiones fueron colonizaciones y trataron de reincorporar, es decir, todos los pueblos germanos, bueno, más tarde, los normandos, los vikingos, los no los arraseros.
Pero siempre son representados, ¿no?, casi como monstruos oscuros.
Sí, sí, bueno, porque está Atila. Sí. ¿No? Atila, bueno, que...
Pero en realidad, casi todos terminaron convirtiéndose al cristianismo, adoptando herramientas jurídicas del pasado latino, tanto que, para decir otro invento de la Edad, sí, Media, se crearon las lenguas nuestras.
Claro, es decir, o sea, las romances.
Las lenguas romances surgen de esa fusión, ¿no? Es decir, también trataron de aprender del viejo imperio, y vas a ver, bueno, en la mitad de la Edad Media exactamente, con el imperio carolingio, la idea es volver a tener un emperador como había sido en la época de César, eso es en el 800, ¿no? Con la Iglesia, ¿no?
Sí,
que
sí,
lo coronan a Carlos Magno, es decir, tratando de revivir, quedó como una nostalgia en la propia Edad Media de la época antigua, pero para que...
Los benedictinos
lo que plantean es el trabajo como algo sagrado, ¿no? Y digamos, lo que sería... la forma de vida que puso San Benito, que después se volvió algo obligatorio para los monasterios,
sí,
dedicaba tantas horas a la oración, a la instrucción y al trabajo. El trabajo no era visto como algo que tenían que hacer los esclavos o hacer otros, sino que orare es laborare, las dos cosas, ¿no? Porque trabajando también estaba sirviendo al Señor, porque la naturaleza había sido creada por el Señor con una concepción, si querés, bien distinta a la que tenemos nosotros.
Pero hay un cambio de mentalidad.
Pero sobre el trabajo.
Pero,
bueno, y eso, para sí, y sobre la naturaleza. No es algo que van a trabajar otros, nosotros vamos a observar y a conocerla. No, trabajando en la naturaleza, estamos haciendo algo también que es obra divina. Obviamente que desde una perspectiva, si querés, siglo XXI, racionalista, etcétera.
Está bien, pero parece... ¿qué diferencia hay entre los esclavos que pasan a ser siervos?
Bueno, primera cosa.
Sí.
El trabajo manual deja de ser solo cosa de esclavos o algo degradado. Uh-huh. Desde esta perspectiva, que no es la única, por supuesto, había nobles que no querían trabajar, pero a nivel de la concepción, digamos, social,
sí,
el trabajo empieza a ser visto como parte de la obra divina. Y el siervo es un prójimo. No es un cautivo.
No es un esclavo.
Exacto. Tiene derechos y deberes, obviamente, en una situación de sumisión. Y acá viene otro elemento de fusión que me parece interesante, y es, cuando cae el imperio, caen las instituciones romanas, tradicionales, ahí los autores de la historia de la vida privada muestran cómo la ley, la justicia, las instituciones, pasan a ser mucho más individuales. Lo individual va dándole contenido a lo institucional. Lo romano era algo muy general, para todo el mundo, ¿no? Universalista. Cayó eso y empieza a ser, yo lo decía el otro día, hombre a hombre, o digamos, con una sociedad todavía machista, pero es decir, la relación entre el siervo, el campesino y el señor es un pacto mano a mano, que después se vuelve también obra divina, porque también la iglesia juega su papel allí. Pero entonces, esa construcción que lleva muchos siglos, porque el feudalismo como tal, eso que después siempre trabajábamos de las relaciones de vasallajes, va a plasmar recién en el siglo X. Es decir, no hay feudalismo enseguida que se cae el Imperio Romano.
Es un proceso.
Es un proceso aparte de
largo,
muchas
siglo.
Invasiones. Ah. También la mayoría de los jefes llamados bárbaros eran analfabetos. Entonces imagínate, ahora gobernaban reyes que eran analfabetos. Carlos Magno era analfabeto. Claro. Y quería aprender a leer poniéndose las tablillas de dormir en la almohada. Es decir, todavía faltaba mucha instrucción. Y sin embargo vos tenés que hay un cambio con respecto a la relación del hombre, la naturaleza y el trabajo, que termina en dos cosas que yo redondeo y después volvemos a un par de puntos.
Dale.
Por un lado va a terminar en algo que es incontrastable. El feudalismo va a ser un periodo de gran expansión productiva, de recuperación de la inventiva aplicada a la economía. Se duplica la población. El feudalismo arranca por el siglo X, por poner una fecha redonda. ¿Tá? Entre el siglo X y el siglo XIV se duplica la población de Europa. Más que se cuatriplican las extensiones de tierras cultivadas.
Claro.
Se introduce el arado, el estribo, el molino. Que a nosotros nos parece... en realidad, la esperanza de vida pasa de 25 a 35 años. Bueno, hoy, claro, estamos en 70, pero piensen que 35 años duró hasta la Revolución Industrial. O sea que ese es un logro también económico.
¿Es un logro o es una continuación?
No es una continuación, porque en la antigüedad no había ningún invento. Aplicaba la tecnología desde la época greco-latina. Eso es lo que plantea Perry Anderson, ¿se entiende? Es decir, los inventos eran más vinculados a cuestiones especulativas sobre el funcionamiento del cosmos, de la música, ¿sí? Pero no, la cuestión laboral productiva se basaba en botines de guerra y esclavitud, ¿no? Y también en mejoras, como siempre, de la guerra, ¿no? Para dominar a otros.
¿Podemos volver? ¿Y te tiro?
Está, pero para que quería decir una cosita más. En ese contexto de expansión económica feudal, se va a dar una revolución científica. La revolución que le llaman del siglo XII, que es cuando se empiezan a crear las universidades y aparece el racionalismo. El racionalismo no es un invento, obviamente, si me voy para atrás, claro, Platón, Aristóteles... Sí, sí. Pero hay una recuperación, con una Europa ya más floreciente luego de esa primera etapa más convulsionada, se crean las universidades, pero empiezan a traducirse todos los textos árabes. Los árabes fueron los grandes guardianes de la cultura greco-latina en la claro. parte científica. Empieza a haber una proliferación de traducciones, ¿tá? Y podemos leerlo si quieren después, ¿no? Pero Abelardo de Bas, que va a ser uno de los grandes pensadores de la iglesia, pero... Decía, bueno, todo lo que es las Sagradas Escrituras hay que analizarlo desde el punto de vista racional. Lo dice en 1141, ¿no? Después lo leemos el texto y te sorprende. Y empiezan en las universidades los levantamientos estudiantiles en contra de las autoridades irracionales. Eso ya está en el siglo XII, porque la ciudad también empieza a florecer y empieza a ser un lugar de libertad con este otro panorama de una Europa en crecimiento.
De todas maneras... Se puede mirarlo así. Fue como empezar de cero, ¿no? Porque tenemos dos sociedades, ¿no? Una en Grecia, la otra latina, que va construyendo de alguna manera una élite, ¿no? Capaz de gerenciar un imperio, ¿no? Con cuadros administrativos capacitados. Y las invasiones, ¿no? De estas tribus germánicas que se van sucediendo, se dan en un marco que... están bastante más atrasados, si se quiere, que los conquistados, en definitiva.
Totalmente.
¿No? Entonces, suceden estas cosas y lo que hace la Edad Media es, una vez que se asentaron estas poblaciones, ¿no? Se empezó a construir de vuelta, de cero. Entonces, que la Edad Media sumó más atraso, ¿no? O cayó en el pozo negro de la historia, sino que la Edad Media empezó a recuperar una cosa que se había construido antes y que había sido arrasada.
Está bien, pero igual...
¿No? Es como que se demoró el proceso.
Sí,
y tuvieron que volver a construir cuadros interesantes desde el punto de vista de decir, bueno, necesitamos gente que sea capaz de gerenciar. Pucha, mirá, Carlos Magno es analfabeto, tiene muy buenas intenciones, está aprendiendo.
Sí, Carlos Magno que diría por osmosis.
Claro.
Y en definitiva, buena parte de ese poder y ese conocimiento y los futuros gerenciadores de esa Europa medieval recayeron en la iglesia, que inteligentemente había construido cuadros paralelos a las autoridades romanas, ¿no?
Sí. Como idea de movimiento en el tiempo está buena, Juanchi. Perry Anderson habla ahí de una síntesis entre dos modos de producción. Él es un historiador británico marxista, uno más atrasado, el germánico, y otro en decadencia, pero más avanzado en el desarrollo. Él le llama superestructural, las ideas, la política, ¿no? Pero que la síntesis no es volver a lo que se perdió. La síntesis es nueva. Eso es lo que me resulta a mí más interesante, porque el tipo de relaciones sociales de producción, que también es un concepto marxista, pero de cómo se vinculan los hombres al trabajo, a la producción, cómo ganan, qué conflictos sociales hay, no son los del mundo esclavista, y permiten eso, un aumento de la productividad, un aumento de la incorporación de inventos a la economía, que tampoco pasa en los modos de producción orientales eso, ¿da? Que redunda no solo en el crecimiento económico, sino en otra forma de hacer Europa. Que eso, de alguna manera, es la base para lo que va a ser la Europa del futuro. Que yo la otra vez lo decía a las corridas, pero el concepto de Europa como una civilización distinta no es de la grecolatina. La grecolatina viene de Oriente. Los griegos, el origen de la ciencia fue en Jóvenes. Es decir, la primera civilización, si quiere, occidental, va a ser la feudal. El sur, que tiene herencias de muchos legados, ¿no? Pero, sí, y la diferencia va a estar en que vos tenés una sociedad donde el concepto de trabajo es distinto, donde el concepto de relación entre las personas es distinto, porque el cristianismo, más allá de que la iglesia tiene muchas particularidades, arrebatos oscurantistas, pero los tuvo también en el siglo IV, es decir, y se mantuvo la esclavitud durante mucho tiempo. San Benito de Nurcia es un ejemplo, como hay otros obispos terribles, como tuvo también la Inquisición en el siglo XIII. Digo, no, una cosa no quita a la otra, pero la idea de larga duración del cristianismo, de que todos son hijos del Señor, que no hay un pueblo diferente de otro y que todos pueden ser parte, genera también otra concepción económica de cara a la larga duración. Esto me parece que es muy relevante. Es una construcción paulatina.
¿Pero en qué contribuyeron los bárbaros, por ejemplo? Tienen que haber contribuido en algo.
Bueno, ¿no? Yo mencionaba hoy el tema de la justicia directa, ¿no? Hombre a hombre. Esa idea de que el jefe, ¿no?, se compromete con su séquito, con sus seguidores, a cambio que trabajen, pero va a dar la vida por ellos. Eso es una novedad, porque en realidad vos, bueno, lo hemos visto en tantos temas de historia, ¿no? ¿Cuántos monarcas electivos, los estados generales, ¿te acordás? Los estados generales de la Revolución Francesa. Bueno, eso es una tradición propiamente de las tribus, no solo de los germánicas, ¿tá? Pero que como eran, se llamaban hordas de guerreros, el jefe era un jefe que era igual a los otros, es decir, era por linaje, por herencia, quizá el destacado, pero tenía que responder a los demás.
Claro.
¿No? Los reyes
era un tirano.
No, los reyes en la Edad Media son muy débiles. Carlomagno, incluso, que es el ejemplo del que logra en un momento ser César, tuvo que en parte someterse a la iglesia y por otra parte tuvo que secuestrar, entre comillas, a los hijos de los otros jefes, que se educaran con él y se formaran con él. Pero esa idea de cierta igualdad a la hora de manejar el poder entre los poderosos es propia más de los bárbaros que de los romanos, en donde tenían una concepción imperial, ¿no? Pero eso se va a fusionar, no es único.
Lo cierto es que ante la mirada, ante la perspectiva histórica, la Edad Media quedó calificada como el periodo oscuro, ¿no? Claro. El periodo más oscuro de nuestra civilización. Claro, tiene sus manchas, ¿no? Por ejemplo, la Inquisición. Después, vos me podés decir, el siglo XX tiene la Segunda Guerra Mundial, y así sucesivamente encontrar cada mancha histórica que tiene en esta ficción, que es hacer cortes en la historia, ¿no?
Obviamente.
¿Se entiende?
Obviamente.
Pero lo que me pregunto es, ¿por qué la percepción de esta Edad Media oscura, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo se construyó? Y la tiro, ¿no? ¿Fue una estrategia de la masonería para derrumbar el poder de la iglesia?
Vamos a una pausa.
¿Dónde ya venimos?
A rajatabla de su disco Grandes Valores del Hardcore, seguimos en conversación con Gabriel Quirici en el espacio de La Bolilla, que te rifaste hablando de
Grandes Valores de la Edad Media.
La reivindicación de la Edad Media por parte de Gabriel Quirici.
Un bocacho, un Abelardo ahí.
Un Dante Alighieri.
La rima filosa.
Y bueno, hay de todo.
No, nos leíste un pasaje de este libro en la tanda que me parece que amerita.
Voy a compartir repetir, solo dos y después hacemos un cierre. Y obvio que esto da para seguirlo y que me parece re interesante. Uno es del propio Abelardo de Vaz, que está muy bueno.
¿Quién era Abelardo? Contale a la gente.
Abelardo fue uno de los sacerdotes y también, digamos, científicos que se dedicó. Una de las tareas que hoy en día tan nos parecía increíble, pero a ver, era copiar los textos, copiar la Biblia, copiar, pero se hacían textos de botánica, textos medicinales, ¿no? Los que sabían leer y escribir trataban de difundirlos para difundir la cultura, ¿no? Y fue de los principales traductores de textos árabes, ¿no? Y entonces, mirá lo que decía Abelardo, que me parece re interesante.
Escriba,
no, porque, bueno, terminé siendo un pensador, ¿no? Es decir, era escritor, pensador y, bueno, fue parte del movimiento del racionalismo eclesiástico, pero que cuestionaba la autoridad sin razón de la iglesia, ¿no? Siendo para eso un tema re interesante, ¿no? Pues dice, bueno, yo en efecto he aprendido de mis maestros árabes a tomar la razón como guía, pero tú, sometido a los falsos pretextos de la autoridad, te dejas conducir. ¿Qué nombre en efecto podemos dar a la autoridad sino el de que conduce sin pensar? Lo mismo que los animales estúpidos se llevan e ignoran a dónde y por qué se les conduce, contentándose con ver y seguir la cuerda que los sujeta, así la mayoría de ustedes, prisioneros y encadenados por una credulidad animal, os dejáis conducir a creencias peligrosas. ¿No? Es decir, alertando sobre el hecho de que había que estudiar, pensar, razonar, y esto tiene que ver con lo que yo planteaba de que el trabajo manual, el contacto con la naturaleza dejó de ser degradado en la Edad Media, ¿no? Es decir, no era solo un juego de razonamiento lo que planteaba Abelardo. Tenemos que estudiar, bueno, eso es lo que hacen también las universidades árabes. Y se van a fundar las primeras universidades, arranca en Italia esto. Vuelvo a una idea que no hay que perder de vista. Es decir, la caída de la civilización greco-romana no quiere decir que cayó la importancia de Italia, la importancia de Roma. Lo que cayó fue aquel viejo imperio romano con valores de la antigüedad y un modo de producción esclavista y feudal, ¿no? Esclavista y basado en otro tipo de religión. Y lo que va a surgir es una Europa feudal, pero que también tiene reminiscencia siempre de eso. Bueno, en Italia, en Bolonia, en Siena, después en Salamanca, en España, la Sorbona, en Francia, van a ser las primeras universidades entre el siglo XI y el siglo XII que van a ir surgiendo. Y cuenta Jacques Le Goff, ¿no? Dice, verá que acá me cambié la cita,
tranquilo.
Lo que plantea Le Goff es sobre el movimiento universitario. Dice, las nuevas universidades, Montpellier de Medicina, Bolonia, destacaba el derecho latino, ¿no? Dice, bueno, el estatuto de los universitarios no dejaba de presentar ambigüedades. Para asegurarse cierta autonomía, porque ¿qué pasaba? Si no venía la iglesia te decía, tenía que ser así, ¿no? Debieron luchar unas veces contra los poderes eclesiásticos y otras veces contra los poderes laicos. En París, los estudiantes se enfrentaron a la policía real y también se produjeron riñas entre estudiantes y burgueses, trabajadores, intelectuales. Los estudiantes estaban, sin embargo, controlados por la iglesia y paulatinamente obtuvieron importantes privilegios, pero no pudieron escapar del todo a la dominación religiosa. Es decir, hay una tensión también. No, no podemos decir que esto era el mayo francés. No,
eso parecía la Universidad de Berkeley.
Claro, pero hay una tensión entre un momento, sobre todo a partir del siglo XI, en donde las ciudades, el nuevo desarrollo económico que trae el feudalismo, permiten a Europa crecer. Y yo acá, no es por corregir, Juanchi, pero me parece que la idea de síntesis es, no es que se volvió a lo de la antigüedad. Esa es una idea más, si se quiere, propagandista del propio Renacimiento que va a llegar después. Hay una Europa distinta, con otro vigor. Lo voy a plantear en otros términos y creo que con esto podemos cerrar. Y obvio que da para mucho, pero si nos imaginamos esto como un juego de computadora, yo sé que a algunos no les va a gustar la analogía, pero como el viejo y querido Age of Empires, donde vas teniendo tantos hombrecitos y tantos recursos naturales y construyendo tantos castillos y tantos templos y tanta magia, ¿no? A mí me da la sensación que se puede contar de otra manera el cuento, ¿no? Y aquel imperio que se cayó, el imperio romano que desapareció, dejó a una Europa sin una unidad política central y sin una cultura central, salvo estos vestigios de la Iglesia Católica, más las fusiones con los pueblos bárbaros, ¿no? De ahí van a surgir las nuevas culturas, porque el habla es la cultura básica, ¿no? Las lenguas, la nueva forma de religiosidad, todo esto que hablábamos, y la nueva economía. Pero eso es en medio de una constante agresión exterior, en donde sobre todo el Asia, pero también el norte de África, porque a Europa la invaden, O sea, nombramos a los unos, pero después vienen los magiares, que son los de Hungría, están los búlgaros, están los germanos, también están los moros, que acordémonos, el siglo VII conquistan toda la península ibérica, llegan hasta Francia y se van porque dicen no hay nada, acá es todo pobre. Después en el siglo IX los vikingos, o sea, empieza a perder, Europa como religión va perdiendo fuerza en el tablero, y de repente en el siglo XII se recuperó. Renace, tiene más recursos, más fuerza, ciudades, tanto que no solo creció la esperanza de vida, la altura promedio de los habitantes, se lanza a conquistar, no estoy justificándolo, pero las cruzadas arrancan también ahí.
Porque hay guita.
Pero hay capacidad de responder. No. Vos pensás que la arquitectura original, no, los eran todas defensivas. Hay un momento, si querés, lo que se llama la Alta Edad Media, de mucho caos, pero también es un momento de gestación. Ahora, la Europa del siglo XI, del siglo XII, todavía está en déficit económico con Oriente, pero le puede dar pelea.
Y van con el lobo antel, los cruzados en el pecho.
pero creo que es una idea bien distinta. Sí, llegan a conquistar Jerusalén, uh-huh, donde pasan a degüello a todos los judíos, uh-huh, los católicos. No estoy contando una historia romántica, pero no es la Europa débil, pobre. Las catedrales góticas son también de esta época. Claro. Empieza un desarrollo de la ingeniería muy interesante, que es la base de la futura revolución agrícola, uh-huh, y un desarrollo posterior de la revolución industrial.
Está bien.
¿No? Entonces me parece que se puede ver por otro lado. Y esto, el feudalismo, y remato con esto, se dio básicamente en Europa y en otro lugar. No es un privilegio, se dio en la historia, sí, en Japón, que son las dos puntas de Eurasia,
sí,
son las dos puntas de Eurasia, en donde se van a desarrollar, y puntas, pensemos que la industrialización va a ser en Inglaterra y en Japón. ¿No? O sea, todo el mundo conocido, que había tenido sus diferentes civilizaciones y modos de producción, no alcanzó este grado de desarrollo posterior a la Edad Media, salvo en sus extremos. Lo que da para pensar en otras cosas que, bueno, algún día charlaremos.
Que hay que desprenderse del continente y hacerse una isla, ¿no?
Por ejemplo. Cuba. A ver, después de toda esta charla, yo entendí lo siguiente.
A ver.
El Renacimiento, en definitiva, es puro marketing como los Chicago Boys de Pinochet. O sea...
Sos muy gracioso. No, el Renacimiento lo que tiene es, para mí, el Renacimiento pasa a tener más fuerza y más vigor la ciudad, este componente racionalista que ya venía del siglo XII, universitario, mercantil, porque crece el excedente económico y crece el comercio en la segunda edad media, en lo que se llama la baja edad media. Ahora, las burguesías, las ciudades, ¿cuál es la base del Estado moderno? Las ciudades italianas. Otra vez, y ahí tirás para atrás el legado de lo jurídico, del latín y todo eso, ¿está? Venecia, Milano, esas rompen con todo y logran autonomías de la iglesia. Todo.
Hay mucho comercio por el Mediterráneo.
Exactamente, y ellos dicen, sí, les parece muy atrasado todo lo rural. Que es una cuestión que también nosotros tenemos todavía muy presente.
Claro. O sea que, Gabriel, pasando raza, si a vos, Gabriel, te dan la oportunidad de irte a vivir a otra época del humano... Tirás a la Edad Media.
No, me iría a la prehistoria.
A la prehistoria.
Sí. Hay alguien que dice... la historia está llena de desastres, matanzas, irracionalidades y creencias falsas. Cada vez que estudio la historia me deprimo. Ahora, cuando veo la prehistoria y todo lo que construyó el hombre, soy optimista.
Mirá qué bueno. Y, por ejemplo, en una justa de caballería, un chino recoba hubiera defeccionado antes de golpear a su enemigo con... ¿Se hubiera caído del caballo?
Voy a contestar la pregunta con cuidado, porque no hay que herir susceptibilidades, pero hay varias justas. Yo creo que la más importante es un clásico, y en donde vas perdiendo y de atrás tenés que patear, y el chino lo defeccionó.
Gabriel Quirici, gracias por estos minutos. Nos vemos la semana que viene.
Me la diste.